Son las 3, las 2 en Canarias.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El mercado de invierno suele ser el último clavo ardiendo al que se agarran los clubes para cumplir sus objetivos. Dicen los profesionales que se dedican a esto que no es fácil acertar precisamente en este periodo de fichajes. En los últimos tiempos hemos visto de todo aquí en el Málaga, de aciertos históricos con las llegadas de Sandro, de Movilla, las de Rufete, las de Edgar, se acuerdan, ¿no? Llegaron aparejadas de sendos ascensos o más recientemente el fichaje de Tete Morente que valió una permanencia. También este periodo viene aparejado de sonoros fracasos. Apiás, Seresnov, Peñaranda, Sasse, son solo algunos de los jugadores que llegaron al Málaga en este periodo y pasaron con más pena que gloria. En este 2024 el Málaga espera pues que esa inercia cambie, ¿no? Y uno de los casos más rutilantes de este mercado de invierno, pues yo creo que el Málaga ha tirado sobre seguro con la llegada de David Ferreiro, extremo derecho que de su llegada se ha convertido en una pieza importantísima para Pellicer tras debutar en Granada en cadena ya 3 titularidades y ya ha sido capaz de dar incluso un pase de gol aquí en su debut en la Rosaleda. Con 35 años y tras salir de Cartagena, su reto ahora es ascender con el Málaga a segunda división. Y sí, hoy en Deportes COPE Málaga nos acompaña David Ferreiro. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida malagueña?
Muy bien, feliz de cómo se está dando la situación. Todo lo que me he encontrado ha sido positivo y bueno, contento de formar parte de este equipo.
Has caído de pie, ¿no? Se suele decir, ¿no? Ese dicho, ¿no? Has llegado, primera vez que juegas en el Málaga, lo haces en Granada, un campo importante, un campo grande, y luego están estos 3 partidos aquí ya de titular con el Málaga, ¿no?
Sí, la verdad es que llevo 4 partidos, 3 de ellos hemos conseguido victoria y siempre es bueno empezar con buen pie, ¿no? Sobre todo consiguiendo los 3 puntos. El último partido era un partido de playoff, como ha dicho el míster, y bueno, fuimos capaces de salir en tromba y adueñarnos del partido y adelantarnos en el marcador y llevarlo a cabo, ¿no?
Oye, David, te he hablado de algunos nombres del mercado de invierno. ¿Es la primera vez que tú fichas por un club en un mercado de invierno?
Sí, es la primera vez que, desde que comencé bien pequeñito, pues que me toca hacer las maletas en este mercado y bueno, contento por ello y muy feliz por el cambio, ¿no?
¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo es esa experiencia para ti después de esta trayectoria que nunca se haya dado de ese caso, ¿no?
Sí, pues nueva, ¿no? Todo nuevo. Al final sí que llevo muchos años fuera de casa, pero nunca había tocado hacer mudanza en este mercado y bueno, se habla en casa, era una decisión que estaba tomada desde hacía muchísimo tiempo, entonces ya sabíamos lo que tenía que pasar y la afrontamos con muchísima ilusión y así ha sido, ¿no? Aterrizaje pues con muy ilusionante y muy contento, ¿no?
Oye, ¿cómo eso de llevar la mochila a cuesta en un mercado de invierno con familia, cambio de casa, cómo es todo ese trasiego que vive un deportista más allá del fútbol?
Sí, eso es lo más complicado, ¿no? Al final, bueno, tengo una peque que aún es pequeñita y no cuesta tanto, pues no hay que cambiarla de colegio y eso, pero sí que buscar guardería que se adapte a la ciudad también y bueno, estamos muy contentos, ¿no? La familia y bueno, vivimos esto como con la máxima ilusión, como te he dicho antes, y una nueva experiencia, ¿no?
Oye, parece que llevas toda la vida en Málaga, llevas solo 4 partidos en el Málaga, pero la adaptación, no sé si tú mismo te sorprendes de lo rápido que te has adaptado al club, al entorno y a la propia ciudad.
Sí, bueno, el club me está ayudando muchísimo, ¿no? También el míster, sobre todo también los compañeros en el vestuario, pues tienen un vestuario magnífico que nos han acogido pues con los brazos abiertos y somos uno más desde el principio y eso es muy buena noticia, ¿no?
Bueno, pues soy David Ferreiro, ¿eh? Es el protagonista en Deportes COPE de Málaga. ¿Le das a otros palos del deporte, David? ¿Te gusta otro tipo de deportes?
Bueno, sí que me gusta verlos, pero de momento no practico nada más que fútbol. Y cuando me retire, pues seguramente sí que haré otro tipo de actividades, ¿no?
¿Y al día de la actualidad deportiva estás?
Sí, más o menos.
Bueno. Pues mira, te vamos a poner ahora al día de lo que está pasando en el deporte malagueño. David, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Es miércoles, es 21 de febrero. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estás escuchando Deportes COPE Málaga, la radio número 1 del deporte malagueño. Y ahora, como siempre, de la mano de Tesesa, puertas, armario, suelo de parquet, vamos a conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Titulares del deporte malagueño con David Ferreiro y también evidentemente con Javier Bautista. Querido Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Pues hoy 21 de febrero no es un día más. Hoy se cumplen 4 años de la administración judicial en el Málaga en una situación que no parece tener fin, Javi.
Sí, fue tal día como hoy cuando José María Muñoz fue designado por la jueza del juzgado de instrucción número 14 para controlar la situación del Málaga. Nadie podía imaginar que 4 años después la intervención judicial sigue prorrogándose en el tiempo. Hasta que no haya más novedades, el administrador judicial seguirá otros 6 meses más en el cargo, sumando ya 4 años en este cargo de administración judicial hasta agosto, en principio.
Desde luego que sí, 6 meses más. En lo deportivo, segundo día de San Gallen entrenando con el grupo, y el que ha dado un paso atrás es Juanpe. ¿Qué le ha pasado, Javi?
Ha tenido que parar, sí. Genaro y Javi Avilés han trabajado con normalidad en el grupo. San Gallen, por su parte, continúa con su reincorporación parcial y progresiva con el grupo. Y lo de Juanpe ha tenido que parar porque ha tenido que realizar labores específicas en las galerías interiores para ajustar la carga de trabajo. Ya sabes que Juanpe lleva mucho tiempo sin jugar, así que para normalizar la carga, ¿no? Para que no salga luego una sobrecarga. Por lo demás, ya sabes, Ramón Aitán prosigue en sus procesos de recuperación. Ramón sigue en su recuperación con tranquilidad y con buenos alimentos.
Bueno, pues esperemos verlo pronto entrenándose con el resto de sus compañeros. Y los que andan ilusionados son los aficionados del Antequera, Javi, con la llegada de su nuevo propietario, de Garlic.
El sábado juega el Málaga en Alcoy, el domingo juega el Antequera del nuevo propietario, de Garlic, en Granada. El nuevo propietario ya controla el club y habla de un crecimiento sostenible. La idea es consolidar al Antequera en primera red y a partir de ahí buscar el ascenso. Un aspecto para el crecimiento de la entidad pasa por la ampliación del estadio El Maulí, con capacidad ahora de 6.000, ¿qué pasaría en esa ampliación? Según dijo ayer aquí en la COPE Manolo Barón, alcalde de Antequera, a unos 12.000.
Quién sabe, que en un futuro pudiéramos subir a Segunda División A, pues ya estaríamos dispuestos a solicitar la colaboración de otras instituciones, como ha hecho en otras ocasiones, en la misma Rosaleda, para hacer algunas remodelaciones de más calado, muchísimo mayores, de ocurrir esta situación, para, bueno, pues conseguir alguna especie de grada en el fondo sur, y bueno, pues aumentar a lo mejor en un futuro, si todo va bien, pues a lo mejor aumentar el estadio pues a los 12.000.
Sería doblar la capacidad de el Maulí, que no es moco de pavo. Y por cierto, en la enclave malaguista, la afición del conjunto blanqueazul que se moviliza para viajar al COI este sábado y estar con su equipo, estar con el Málaga.
La peña Superbasti y la peña Comepipas están intentando ya llenar ese autocar para ir al COI. Ya sabes, el otro día se dio la segunda mejor entrada de la temporada. El Málaga anunció el otro día que ya son 20.000 abonados, todo un logro, pese a jugar en la tercera categoría del fútbol nacional. Así que con toda la afición se sigue movilizando. Al margen hay un TikToker que se llama Carrillo el Nervio, que quería hacer una tocar para ir al COI. No sé si finalmente se ha podido llevar a cabo o no.
Parece que no, Javi. Había alguna controversia en redes sociales y demás, que la gente parece que le cuesta mucho ver a la gente feliz y hacer felices a la gente. Pues parece que ha dado marcha atrás.
Pues al final hay varias peñas al margen, Peña Federada del Málaga, que sí van a estar. Así que calcula más o menos unos 150 allí en Alcoy.
Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? En el malaguismo también on tour, como se suele decir. En baloncesto, en clave Unicaja, poco que contar. Lo que sí podemos contar es que Alberto Díaz, Yankuba Sima y Sant Superi están con España entrenándose en Zaragoza.
Los dos primeros podrían ser de la partida en el partido de mañana frente a Bélgica. Hablo de Díaz y de Sima, mientras que Sant Superi disfruta de una enorme experiencia junto a los mejores jugadores nacionales. Hoy escuchaba precisamente a Ricky Rubio hablar de Sant Superi, de los canteranos, de los que van a estar ahí, ¿no? De la gente joven. También están presentes en esta ventana, al margen de ello, en el staff técnico, Ángel Sánchez Canellete, Henry Salina y Carlos Alas.
Y por cierto, anótatelo en la agenda, el sábado hay derbi de baloncesto femenino en el Martín Urbano.
El Unicaja Mijas y el Esteponas, que militan en la segunda categoría del baloncesto nacional, se van a medir por primera vez en esta competición en un partido histórico. El encuentro será el sábado a las 5:30 y los abonados de Unicaja tienen la opción de descargarse una entrada de manera gratuita hasta completar el aforo. Unicaja es duodécimo, mientras que el Estepona se encuentra en la sexta posición en puestos de playoff.
Sí, señor, y hay que estar apoyando. Si no eres abonado del Unicaja Mija, pues la entrada valdría 5 euritos, ¿eh? Como digo, el sábado en el Martín Urbano, ya que no hay Liga CB, pues aprovecha y anima a las chicas de los equipos malagueños de Unicaja Mija y de Estepona. Y por fin, Javi, por fin, porque se lleva esperando mucho tiempo esta noticia. Por fin un oasis ahí en la zona de Teatinos que ya ha colocado la primera piedra para el futuro pabellón en esa zona tan demandada de Málaga, de Teatinos.
Después de muchos años de espera y reivindicaciones, comienza la cuenta atrás para la construcción de esta necesaria instalación deportiva que se construirá detrás del clínico y que será gestionado por la Federación Malagueña de Baloncesto. Además, hoy ha hablado el alcalde de ello.
Primero fue instalaciones al aire libre, luego las instalaciones en edificio, donde está la federación, y donde van a estar pues vestuarios, etcétera, y ahora ya viene el pabellón, ¿no? En conjunto, la cifra global de todo va a ser 3,5. Pues estamos jugando euros de distintos años, por lo cual no es fácil, no son homogéneos el euro del año 16 o el euro de otros años con el de ahora. Lo actual me parece que es 2,8, lo que está ahora para realizar, ¿no? Con micropilote, lo cual es una garantía interesante desde el punto de vista de nuestro suelo, que tiene Málaga bastante zona de arcilla y Teatinos es una de ellas, ¿no? Y cuando eso nos da la garantía clara de que el edificio va a estar sólido, ¿eh?
Bueno, pues ahí están las palabras del alcalde de la ciudad en esa colocación de la primera piedra del pabellón de Teatinos. Y más pabellones de Teatinos, ¿eh? Tienen que realizarse en el resto de barrios y de distritos de la ciudad. Pues de la mano de Tesesa hemos conocido las noticias más importantes del deporte malagueño. Ya sabes, estamos desde la Rosaleda, estamos con David Ferreiro, con el jugador del Málaga Club de Fútbol, y hemos conocido los titulares de la mano de Tesesa.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde sigue el partido Alcoyano Málaga con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Credicer, Plus Sofá, Pepa Revuelo, Clínicas Dentales Boca a Boca, de Moto Servicio Técnico BMW y Podoactiva Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
En Clínica Podoactiva somos especialistas en podología, ecografía y cirugía podológica, dirigida por el doctor Pedro Nogales, con más de 15 años de experiencia en cirugía de pie y tecnología exclusiva patentada a nivel mundial. Queremos ayudarte a resolver cualquier problema relacionado con tus pies. Podoactiva, pisa bien, vive mejor.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Recuerda que tenemos un audio de WhatsApp al 650-564-504, que tenemos también nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. En Twitter, arroba Deportes COPE MLG. En Facebook, facebook.com/Deportes COPE Málaga. Y precisamente, Javi, hace apenas una hora, Carlillo Nervio, al hilo de lo que tú comentabas, ha puesto un par de vídeos en redes sociales explicando por qué ha cancelado ese autocar que tenía todo preparado, ¿no?, para irse al COI.
Sí, llevas razón, Emilio. El chaval ha querido hacerlo de una manera locuaz, rápida, divertida. Tiene 1 millón de seguidores en TikTok y 500.000 en Instagram. Con esto está clarísimo que está fuera de toda duda la promoción. Quizá, a lo mejor, el mensaje no lo ha sabido expresar. Mira, si te parece, escuchamos al chaval hablando del por qué lo suspende.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Este vídeo es para darle simplemente una explicación a 3.600 y pico personas que han rellenado el formulario de Google. Uy, porque quieren venir este fin de semana a ver Málaga fuera de casa. El viaje al final no lo voy a hacer, se va a cancelar todo lo que tenía pensado y hay diferentes razones. El principal motivo es que ha habido muchísima gente que le ha sentado muy mal esta propuesta. Creen mucha gente que no se está premiando a los malaguistas de verdad, que están todos los fines de semana detrás de su equipo y entienden que un sorteo para gente que no es tan del Málaga es un poco injusto. Yo digo la verdad, la propuesta, lo único que quería hacer yo era hacer bien, no quería pisarle el trabajo a ninguna peña, no quería hacer nada. Simplemente no existe una unidad de medida que mida el malaguismo de las personas, entonces no puedo saber quién es más malaguista o no. Por eso quería hacer un sorteo y no quién se lo merece más para venir en el autobús a ver Málaga. También te digo, yo creo que todas las personas que se van a meter un viaje de 7 horas ida y 7 horas vuelta para ver un partido de fútbol en tercera categoría del fútbol español tienen que ser del Málaga, entiendo yo, ¿sabes? La idea fue totalmente mía, yo me reuní con el Málaga, le propuse la idea, le dije que necesitaba un autobús y entrada para 50 personas más o menos. La idea era buscar un patrocinador que patrocinara ese viaje, yo poner mi imagen para colaborar con ellos y que el viaje saliera gratis. Realmente estaría yo colaborando con uno de los patrocinadores del Málaga. El Málaga no ha puesto ningún euro ni iba a poner ningún euro. Pero bueno, esto da tanta explicación, me parece ridículo, pero lo voy a hacer porque hay una tensión, creo que bastante grande, no me siento nada a gusto para hacer ese viaje y creo que voy a ir y va a ser una batalla entre los que vamos gratis y los que habéis pagado el desplazamiento y tal. He recibido muchos mensajes súper feos, gente que pone en duda que yo sea malaguista, lo que Carlos es un protagonista, quiere ser el protagonista, no es malaguista de verdad, hay fotos de Carlos con otras camisetas de fútbol, este chaval no es malaguista. Bueno, o sea, me parece totalmente ridículo tener que dar explicaciones. Llevo abonado al Málaga desde que soy pequeño. He pasado desde que tenía 13 años vendiendo camisetas de fútbol farsa a todos los chavales del barrio para pagarme los abonos. Tengo los abonos desde el año 2010. Pero bueno, que da igual. O sea, que habrá gente que nunca lo crea, que le dé absolutamente igual todo el tema. En ningún momento he querido ser protagonista de la historia. En ningún momento quiero llevarme los méritos de nada. Simplemente era una iniciativa para que gente que no podía pagarse un desplazamiento y poder ver Málaga fuera de casa, lo hiciese totalmente gratis. Quería hacerlo por sorteo y es una tontería. Porque si yo ahora cojo, con la tensión que hay, monto un autobús, todo el mundo va a estar pendiente de quién ha ido, quién no ha ido, el sorteo cómo se ha hecho, van dos amigos de Carlos porque han ido dos amigos, esto no es justo. Entonces, para evitar más malos rollos, lo mejor es no hacer absolutamente nada y ya está. O sea, se me quita la gana de hacer nada con el Málaga. Si alguien pensaba que yo de verdad estoy utilizando mis redes para aprovecharme de los malaguistas y para quedarme con cosas que no me pertenecen, no sé, me está equivocando. No es mi intención para nada. Así que nada, besito y viva el Málaga.
Bueno, Emilio.
Mira, Javi, yo, antes que toque el comentario, al final los amargados, los destructores, los que sacan los carnés de yo soy más malaguista que tú y demás, se salen con la suya. Me da mucha pena, lo de este chaval. O sea que se le ocurra, busca un autocar, hace un sorteo, las entradas las pagan, que no se las da al Málaga, no las regala al Málaga. El chaval las paga con el patrocinador que haya buscado junto con el autobús. Tiene el buen rollo de intentar que vayan, pues lo que quepa, en un autobús, 50 o 63 aficionados y la gente se le echa encima. De verdad, ¿qué sociedad más amargada vivimos y cuánto más Aarón ahí suelto por Málaga, de verdad. Perdona que te diga esto, Javi, no, pero es una cosa, mira, que me resulta lamentable.
El matiz llega porque a este chaval no le hace falta el dinero, porque tiene dinero de su trabajo, y punto número dos, tiene un montón de seguidores en las redes sociales que no le hace falta esto. Él lo hace por puro malaguismo. ¿Cuál es el matiz y el error?
Bueno, malaguismo y pasárselo bien, que entiendo que se lo quieran pasar bien.
También. ¿Cuál es el matiz y el error? Él lo ha dicho. Yo voy al Málaga, me reúno y le pido entradas y el autobús. La gente ha entendido que el Málaga le paga el autobús. Para nada. Carlillo lo que hace es decirle al Málaga, oye, voy a buscar un autobús, vamos a buscarlo, yo pongo la imagen y que haya alguien que colabore con el pago del autobús. Pero el matiz es que él dice, he ido al Málaga para pedirle un autobús. No, ese es el matiz que la gente ha entendido mal. Nada más lejos de la realidad. El Málaga ni va a pagar un autobús a Carlos, ni a Pepe, ni a Juan, ni a Antonio. Ni va a dar las entradas. Te va a gestionar las entradas. Pero el autobús no lo paga el Málaga. No lo pagaría en este caso el Málaga. Lo pagaría la empresa el colaborador, el patrocinador. Y te digo, anoche hablé yo con Carlos y me dice, Javi, que lo pago yo de mi bolsillo. Que yo lo pago de mi bolsillo. Que yo pago los 1.500, 2.000 euros si hace falta. Si yo no busco esto por protagonismo. Yo soy malaguista, me gusta el cachondeo y quiero hacerlo. La verdad que lo que tú dices, Emilio, estamos en una sociedad en la que hoy en día, si lo haces porque lo haces, si no lo haces porque no lo haces, y si haces esto porque lo haces. Es que de verdad.
Nada, Javi, es que necesitamos vomitar lo peor de nosotros en las redes sociales.
Un chaval que tiene 1 millón de seguidores del TikTok, 500.000 en Instagram, le hace falta publicidad y protagonismo. Venga, hombre, por favor. Lo que pasa es que la gente ha entendido que el Málaga le va a dar un autocar. Ese es el matiz. Y el Málaga no le va a dar un autocar. Él ha consultado con el Málaga para ver si hay algún patrocinador dispuesto a ponerlo. Que no hay. Él dijo, si no lo hay, lo pongo yo de mi dinero.
Venga, pues queda claro todo el asunto. Vamos a ir hacia adelante. Sí, vamos a avanzar porque tenemos aquí esperando al bueno de David Ferreiro. Antes vamos con los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora y sabes que además es agente Cofidis.
Sí, pues vamos ahí con Credialpes, Emilio, venga.
Venga, vámonos. Por ejemplo, estás pensando en hacer una reforma en casa, pues Credialpes, agente de Cofidis, te da la solución perfecta solicitando el crédito personal más competitivo desde el mercado, desde el 7,95%. Y mira qué cantidades, ¿eh? Desde 4.000 y hasta 60.000 euros. Y lo devuelven 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Antes yo que tú llamaba a este teléfono de Credialpes, que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sosta número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios. Si él no llega a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3. Hoy el protagonista en Deportes Cope Málaga es David Ferreiro. Aquí continuamos en el Estadio de la Rosaleda, como decíamos al principio, con David Ferreiro. Javi, un David Ferreiro que ha caído de pie.
Ha caído de pie. Le vimos en el debut de Granada, el equipo ganó, no siendo un equipo brillante, pero ganó. Y luego en el gran partido, yo creo que hasta ahora que ha hecho, en el día del Balear, estuvo muy cómodo, le vi muy bien. Como todo el equipo, al final luego el partido de Melilla no salió, porque ahí estuvieron todos mal, todo hay que decirlo, y a prueba es el marcador y cómo se dio el partido, que lo contamos allí, y luego lo del otro día, ¿no? El otro día confirma de que es un futbolista que viene para sumar, ¿no? David, al final cuando uno cambia de aire, como tú bien has comentado con Emilio al principio, lo que quieres es venir a sumar, además dejar claro una cosa, que David Ferreiro tiene contrato hasta el 30 de junio, acaba, y no hay ninguna opción de, es decir, si sube el equipo, continúa, no, habrá que sentarse otra vez a partir del 30 de junio, ¿no?
Sí, yo vengo con las ideas muy claras, ¿no? Vengo de ayudar al compañero, de mejorar, de hacer pues buenos partidos, de sumar, como bien dices, porque al final es una oportunidad también para mí que un club como el Málaga se fije en mí, ¿no? Jugar con 20,000 personas, eso yo lo quería disfrutar la experiencia y mira, se está dando, ¿no? Cada fin de semana que jugamos en casa, pues eso es una bendición para todos nosotros, para el fútbol, y la verdad es que tenemos que conseguir el objetivo por la gente, por la ciudad y devolver al Málaga a donde se merece, ¿no?
Porque cuando te llama el Repre y te dice, oye, la salida es posible al Málaga, ellos están interesados, claro, vienes de Cartagena, habías jugado anteriormente en el Huesca, sin desmerecer, nada que ver con el ambiente y con la gente y con la audiencia que tiene lo que es Málaga, ¿verdad? Eso también te ayuda un poco, dice, oye, voy a un gran equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que tenía opciones para salir, porque ya esto lo estábamos mirando desde el anterior mercado, desde verano, que ya se lo había comentado al Repre, tenía opciones de salir fuera, de quedarme en España, pero bueno, cuando me dice el Málaga sí que no me lo pienso, le digo que si hay una opción realmente, pues adelante, porque yo sabía lo que, por compañeros, por gente, por lo que se ve desde fuera, el ambiente que hay aquí, el objetivo que es luchar por ascender, no es el mismo que otros equipos que luchan por mantener la categoría o juegan por no descender, entonces eso me motiva muchísimo y vengo pues a darlo todo y lo que te digo, a que el Málaga esté en donde se merece, ¿no?
¿Y qué,
ayudarlo?
¿Y qué presión tenéis, eh?
Bueno, eso es bueno, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora con 35 años pues ya eso lo llevar mucho mejor, lo de la presión, ya lo llevo. Lo miras desde otra perspectiva, pero bueno, es normal, ¿no? Un club que es tan grande y está en una categoría ahora más baja, en horas bajas, y queremos devolverlo lo antes posible. Y bueno, creo que hay gente que muy mentalizada en el vestuario y que quiere sumar para ayudar al equipo.
Oye, David, llevas solo 4 partidos en el Málaga. El fin de semana, si Dios quiere, harás el quinto. Tienes experiencia en la antigua segunda B. Vuelves a la tercera categoría del fútbol español, pero ¿has notado muchos cambios con esa segunda B que tú dejaste a esta primera federación?
Bueno, en cuanto ahora lo que veo en los equipos, hay gente muy joven, gente con muchas ganas, gente que tiene que demostrar aún que pueden dar ese salto a la segunda división y bueno, antes era más complicado, gente muy veterana, gente que te hacía partidos feos, que te hacía muchísimas faltas y bueno, ahora mismo hay gente que muy válida y que seguramente que dentro de unos años los vemos compitiendo en el máximo nivel, ¿no?
Oye, ¿qué equipo te has encontrado? Hay una mezcla de jóvenes, precisamente de canteranos del equipo, otros jugadores más veteranos como es tu caso. ¿Qué tipo de plantilla, qué tipo de equipo y de filosofía te has encontrado aquí en el Málaga?
Yo creo que el equipo es muy alegre, ¿no? Es un equipo que intenta siempre ganar, siempre ir a mirar hacia la portería contraria y creo que eso es una virtud, ¿no? Siempre queremos ganar y bueno, hay a veces que relajar el juego, que sí que darle esa pausa y ahí entran un poco más la gente más veterana, que tiene más experiencia y eso es lo que intentamos hacer los más mayores. Entonces tenemos que conectar esa juventud con esa veteranía para que el equipo pues se beneficie, ¿no?
Oye, David, en 15 días viene aquí a Ibiza, pero vamos a lo más perentorio, que es lo de Alcoy. Son 9 puntos, ¿no? La cuenta la gente no para de hacerla. Oye, si se gana aquí, si se parte aquí, si tal. Tú, con tu experiencia, ¿es posible todavía subir directo?
Creo que sí, bueno, y en el vestuario creemos todos que sí, ¿no? Al final sabemos que mantener el ritmo que lleva el Ibiza, Castellón, es muy complicado durante toda la temporada, que van a pinchar, y nosotros lo que tenemos que hacer es preocuparnos nosotros mismos, sacar los partidos adelante, que son todos muy complicados. Mira lo que nos ocurrió en Melilla, ahora viene otro partido complicadísimo fuera de casa, en Alcoy, campo con dimensiones más pequeñas que nuestro campo, y bueno, hay que adaptarse a todo y sobre todo traernos los 3 puntos, que no van a ser fáciles.
Oye, precisamente, David, al hilo de lo que estás comentando, estamos hablando, fíjate, en un tramo de la primera vuelta hablamos que jugar en la Rosaleda pues no estaba convirtiéndose en lo que queríamos, ¿no? 20.000 espectadores arropando, se encadenaron una serie de...
4 partidos fueron.
Sí, sí, sin ganar, ¿no?
Sin ganar.
Una derrota inesperada precisamente frente al Alcoyano, el empate con el Sanluqueño y demás, pero fuera de casa, sufriendo, pero se sacaban los partidos. Ahora parece que la inercia es al revés, pasó en Ceuta, como tú bien comentas, en Melilla. ¿Es tan difícil adaptarse cuando se juega fuera de la Rosaleda a lo que os encontráis? Sin ir más lejos, el campo de Melilla que lo vimos.
Sí, es otro contexto de fútbol, ¿no? Porque nosotros ya te digo que intentamos llevar siempre el control del partido, ir hacia la portería contraria, y hay campos que no te lo permiten, ¿no? O equipos, ¿no? Por su forma de jugar, juegan más directos, en su estadio se hacen más fuertes, y bueno, cuesta sacar los partidos adelante. Por eso nos tenemos que adaptar desde el minuto uno, porque si encajas un gol estás perdido, porque los equipos se encierran, empiezan a hacer faltas y no le dan esa continuidad al fútbol. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes, saber a dónde vamos y traernos los 3 puntos para Málaga, ¿no?
O sea, esa es la clave, ¿no? Tener esa regularidad, ¿no? Porque hablamos de Castellón, de Ibiza y demás, pero si al final falla el Málaga es imposible darles caza a ellos, ¿no?
Sí, nosotros pensar en nosotros mismos, ¿no? Seguir siendo fuertes en casa, los últimos partidos lo estamos consiguiendo, la gente nos lleva en volandas porque desde el minuto uno nos está animando, ni una que es que no podemos pedir más. Entonces tenemos que hacernos fuerte también fuera de casa y esa combinación pues llevarla a cabo durante los partidos que quedan.
Hablabas anteriormente que con 35 años la presión ya se lleva de otra manera. ¿El resto cómo la lleva? ¿Cómo ves a los chavales? Imagino que tú hablarás mucho, aconsejarás mucho, porque has pasado por todo ese tramo de crecimiento que tiene una plantilla esta. Hay algunos chavales que son jóvenes y que merece la pena que algunos como tú, oye, le digas que este es el camino, ¿no?
Sí, sí, está claro, ¿no? Al final tienen que curtirse aún mucho, porque son jóvenes, ya te digo, con muchísima calidad, con muchísima capacidad de sufrimiento, y yo creo que los chavales, muchos de ellos lo veremos, pues ya te digo, en categorías superiores. Al final todos tenemos esa presión, cada uno lo lleva como puede por dentro, así que los jóvenes también creo que disfrutan el día a día, están en un club que quieren estar, eso sí que lo noto, porque cada uno, hay muchos que son de aquí y es lo mejor que le han pasado y lo dan todo por este club. Así que son los primeros que creo que quieren llevar al Málaga a segunda división, ¿no?
Oye, desde fuera te sorprende, bueno, antes de llegar a Málaga, te sorprende que un club de esta dimensión, como tú bien decías, lo que sentís cuando estés en el césped con la masa social que tiene el Málaga, esté en la situación que está, David.
Es complicado, ¿no? Pero hay muchos equipos que le han pasado, ¿no? Incluso al Deportivo, al Racing en su momento, el Hércules. Es es muy muy complicado de ver, ¿no? Al final no saber lo que ha pasado años anteriores para que para llegar a esta situación, ¿no? Lo que sí que hay que hacer es la gente que ahora mismo formamos parte de este club es saber dónde estamos y devolverlo a la máxima categoría, porque es donde se merece estar tanto la ciudad como el club, ¿no?
¿Estás cómodo con lo que te pide Pellicer? El primer partido recuerdo contra el Recreativo de Granada que jugaste un poquito más por dentro, pero ya las tres titularidades que has encadenado, es tu puesto natural, ¿no? Donde estás jugando, ¿no?
Sí, el míster sincero conmigo, ¿no? Desde que hablamos antes de fichar y en el día a día, ¿no? Yo creo que entiendo lo que me pide el míster y que estoy contento por los entrenamientos que hacemos. Creo que la forma de jugar por me beneficia. Soy un jugador que asociativo, ya lo dije en su momento, con bastante movilidad, y seguro que voy a ir a más, ¿eh? No tengo ninguna duda. He jugado así siempre toda mi vida y prefiero este fútbol que enlaza el Málaga y la filosofía que tiene el míster para sacar el máximo rendimiento mío, ¿no?
Porque no esperemos un David Ferreiro, que el típico jugador rápido que desborda, porque tú eres de otro perfil, más asociativo, más lento y sobre todo más combinativo, ¿no? Más de calidad.
Sí, siempre fui un jugador de dar muchas asistencias, de asociarme con el compañero. Intento siempre ayudar a dar las máximas asistencias posibles, hacer mejor a ese rendimiento de mis compañeros. Y bueno, a veces sí que te encuentras mejor, otras veces peor físicamente durante toda la temporada, pero bueno, yo creo que puedo ir a más, ¿no? Los datos dicen que estoy bien, el GPS lo indica todos los entrenamientos y bueno, hay que ir a más. Siempre no se puede relajar uno y entrenar el día a día al máximo nivel.
Emilio, es que el GPS no perdona, ¿eh?
No perdona.
Ni engaña, ¿no?
Ahora mismo nadie se puede escaquear, no te puedes poner en una esquina y no...
Pero tan reales, ahí el gramo de peso, lo que corre...
Bueno, David, todo. Yo no sé en qué peso estabas antes, pero aparentemente fino estás.
Sí, siempre he sido un jugador muy muy finito y bueno, de grasa también estoy muy bien, entonces sí que ahora los datos son muy importantes para todos los staff técnicos y bueno, los jugadores tenemos que estar así, ¿no? Dedicarnos 24 horas del día a ser futbolistas, a ser deportistas y bueno, hay que cuidarse para sacar rendimiento, ¿no?
En tu posición durante toda la primera vuelta estaba jugando David Larrubia, que estaba normalmente jugando ahí, alguna vez ha caído también Dioni, alguna vez Dani Lorenzo. ¿Hay mucha competencia en ese puesto, David? ¿Lo sientes así?
Sí, pero bueno, lo que veo en todos los puestos, ¿no? Incluso en medio centro, ahora recuperamos también a Sangal y Juanpe, hay muchos medio centros y eso es bueno, ¿no? Cuanto más jugadores puedan forzarte a dar el máximo rendimiento, pues mucho mejor, ¿no? Al final hay muchos jugadores que pueden variar posiciones, incluso yo también puedo jugar por la izquierda, de interior, media punta, así que lo he hecho en otros equipos y no tengo ningún problema de alternar posiciones, ¿no? Al final nos debemos al club y donde juguemos tenemos que dar el máximo rendimiento.
Tiene ese Málaga Club de Fútbol 12, por lo que dices, mucho margen de crecimiento, ¿no?
Sí, creo que sí, ¿no? Al final el míster también lo ha comentado muchas veces, ¿no? Que el mejor momento está por llegar, ¿no? Y el equipo se está entendiendo a la perfección, tenemos que saber cuándo jugar, cuándo atacar, cuándo dominar, cuándo tener posesión de balón. El otro día creo que contra el Recre, salvo los últimos 15 minutos de la primera parte, tuvimos el partido todo el rato controlado, la segunda parte no pasó casi nada, ellos creo que tiraron una vez o dos a portería y nosotros controlamos esos 45 minutos. Eso es lo que tenemos que hacer muchas veces y lo tenemos que llevar a cabo, ¿no?
Aprovechando que el Ibiza viene dentro de, como te he contado anteriormente, dentro de 15 días aquí a la Rosaleda, viendo los números del Castellón, sería muy importante, sobre todo el gran objetivo, ese segundo puesto de cara a un futuro playoff. Hombre, se va a pelear el primer puesto, me queda claro, y además es de honra que todos lo digan, faltaría más, pero ahora, si el primer puesto, como es el Castellón, está muy lejos o es complicado porque son 9 puntos, en caso de empate son 10, ¿el segundo puesto sería vital? ¿Sería una muy buena pelea?
Sí, está claro, ¿no? Cuanto más arriba mejor, incluso en un playoff siempre...
El segundo ganar. En un playoff, imagínate.
Sí, está claro, ¿no? Al final, como tú dices, hay que ir a por el primer puesto y si no se puede, hay que quedar segundo. Eso lo tenemos en mente, ¿no? Por eso nos tenemos que preocupar de lo que hacemos nosotros, del día a día, de seguir formando un buen bloque y cada vez ser más... más eficaces de cara al gol y también como bloque, ¿no?
¿Hacéis algún tipo de cuenta vosotros o nada más que lo hacemos los periodistas y aficionados, David?
No, nosotros no tenemos tiempo para estar echando cuentas, ¿sabes? Nosotros tenemos que centrarnos en el trabajo del día. Cada plan de partido de la semana es totalmente diferente al anterior, y entonces tenemos que mucho trabajo por delante, hacer preventivo, recuperación y ver vídeos, ¿no? A analizar a los contrarios para intentar hacer un buen partido el fin de semana.
Oye, David, estaba muy enfadado al entrenador, y yo creo que con razón, porque no se entraba bien a los partidos y por eso al final el equipo en el 2004 le costó tanto ganar, ¿no? Le costó trabajo entrar en Ceuta, costó trabajo entrar en Melilla, costó trabajo entrar en Alicante con el Intercity, aquí también en algunos partidos, los dos últimos no. Quiero decirte que si el equipo se mentaliza como ha salido aquí en los dos partidos de casa, yo creo que dudas no va a haber de aquí al final.
Sí, el otro día...
Las dudas se generan por cómo entra el equipo en los partidos, ¿no?
Claro, evidentemente, mira, los dos últimos que me ha tocado a mí vivirlo aquí en casa, pues salimos en tromba y en los primeros 15-20 minutos teníamos un 2-0 a favor, tanto contra el Baleares como el otro día. Entonces, eso te da mucha ventaja a lo largo del partido.
Lo que hace el Castellón.
Sí, 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 el Castellón lo ha hecho durante muchísimos partidos y así lleva esa renta de partidos. Salen en tromba, son muy imprevisibles y son un gran equipo, así que estamos esperando a ver si tienen ese bajón. Ahora mismo, pues mira, a todos los equipos le cuesta ganar, ahora todos tienen que sumar porque los equipos del descenso van a ir a muerte porque tienen que salir de ahí y van a quitarnos muchos puntos, ¿no?
No, David, que si ganáis todos los partidos, ¿ascendéis directo?
No, no, eso está más que claro, ¿no?
Yo creo que con lo del Castellón, a ver, eso no es punto, ¿eh?
Si ganan todos los partidos, el Málaga sí, ascende directo, pero claro, hay que ganar todos los partidos.
Yo también lo creo, pero bueno, que va a ser muy complicado, seguramente que pincharemos algún que otro partido, pero el resto también va a pinchar muchos partidos porque ya te digo, todos van a muerte ahora y la segunda vuelta todos necesitan puntos.
David, ¿entiendes el aficionado cuando ve David Ferreiro, Cartagena, 35 años, una lesión, las dudas que generaste, por ejemplo, en algún sector mínimo, ¿no? Redes sociales y demás. Y ahora estás callando toda la boca, la verdad.
Sí, bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Al final dicen, es mayor, viene aquí a Málaga a retirarse, al solecito y sí, no, sí, sí. Pero bueno.
Es que de eso hemos tenido unos pocos, David.
Sí, bueno, eso no, yo la verdad es que no tengo ni idea, pero yo creo que ahora la gente está muy preparada, ¿no? El director deportivo, el director general, todo el mundo pregunta a todo el mundo de cómo vienes, cómo estaba. Incluso Calero ha hablado varias veces conmigo, habló muy bien de mí y... Y bueno, yo soy un jugador que intento siempre dar el máximo a donde vaya, no, nunca he ido, como dicen, de vacaciones ni mucho menos y vengo a aportar, a sumar, ya te digo, vengo con un contrato de 6 meses, pero a muerte y hasta el último partido de Liga, ¿no?
Vamos, que siga o no siga en el Málaga, tú la retirada todavía no te la planteas, ¿no?
No, de momento me veo bien y bueno, veremos al final de temporada qué pasa y bueno, si sigo así, pues seguiré jugando a fútbol y disfrutando, que es la profesión que me ha dado todo en la vida.
Prueba de ello es que es ídolo absoluto en Huesca.
Sí, bueno, en Huesca sí que salió todo...
Te falta
todo,
que te pongan una calle allí, ¿eh?
Todo redondo, la verdad, que fueron unos años maravillosos. Me permitió pues lograr 2 ascensos directos a Primera División, jugar 2 años en Primera División e incluso un playoff el primer año que llegué y fue todo en 5 años vivir lo que no había vivido en otros clubes. Entonces, un club humilde como era el Huesca lo llevamos a poner en el mapa, ¿no?
Y esa veteranía es la que tú quieres, esa experiencia más que nada, aportar aquí.
Sí, está claro, ¿no? Al final un ascenso es lo más bonito que puede vivir un futbolista. Yo lo disfruté como la mayor experiencia que he vivido como deportista y bueno, al final no es fácil todo, pero cuando lo consigues todo sale mejor, ¿no? Al final las vacaciones las disfrutas mucho más, el próximo año te crees que eres ya un fenómeno y
es
eso...
verdad, porque hay muchos jugadores que dicen, jugadores que no son nivel top, que están acostumbrados a ganar títulos. Jugadores que no son nivel top dicen, oye, no puedo ganar una Copa del Rey, no puedo ser campeón de Liga, el gran título es subir de categoría. Un ascenso es una pasada.
Sí, sí, incluso hay gente que tenemos en equipos que logramos subir, que sí que consiguieron algún título, jugar incluso UEFA o Champions League, y dicen que el mayor reto y el mayor logro que más bonito que han conseguido es un ascenso y sobre todo la celebración, ver a la gente, a la ciudad volcada. Y
imagínate eso. Málaga, estos 30.000 locos que se ponen aquí, ¿cómo se pondría la ciudad?
Bueno, y al hilo de lo que estoy hablando, también los mismos que han ganado Copa de Europa dicen que la mayor presión es la de no bajar, ¿no? La de no descender de categoría.
Sí, también tienes presión, ¿no? Al final, donde mejor vives muchas veces algún club club es en la mitad de la tabla, ni para arriba ni para abajo. Pero eso es complicado, ¿no? Porque al final si te relajas lo acabas pagando, ¿no? Las temporadas cada una es más complicada que la anterior y cada vez vienen jugadores por atrás apretando mucho más. Así que nadie puede relajarse en esto, en el mundo del fútbol, ¿no?
O te juegan plazas grandes, ¿eh? Hablamos de Málaga, hablamos de Alicante con el Hércules, Racing de Santander, el propio Cádiz. Es decir, que allá conoces también la presión que genera un club de esas entidades, ¿no?
He jugado en equipos históricos, equipos que estoy muy orgulloso de cada uno con su aprendizaje y bueno, he incluso vivido algún centenario, equipos que han jugado UEFA y bueno, estoy muy orgulloso de formar parte de ellos y nada, ahora de estar aquí estoy contentísimo, ¿no?
En tu tierra es Ourense, de donde tú vienes, que está intentando otra vez remontar el vuelo, ¿no?
Sí, ahí están peleando por meterse en primera ref y ojalá lo consigan, ¿no? Al final es bueno para la ciudad sacar jugadores también y que sigan creciendo y que a ver si puedo ver algún compatriota pues por verlo en primera división y no es fácil, ¿no? Al final todos los clubes que pasan por procesos pues difíciles de impagos y esas cosas, retomar otra vez el fútbol profesional es complicado, pero yo creo que el Ourense lo está consiguiendo y a ver si pronto lo podemos ver también en primera ref.
Oye, ¿qué mensaje le mandamos a la gente que te maravilló el día de tu debut? 5.000, eso es una pasada en Granada. El otro día la segunda mejor entrada de todo el año, 25.000. ¿A esta gente qué se le puede decir?
Es que no se le puede pedir más, ¿no? La verdad que estamos orgullosos de ellos, que sigan animando, no hay ninguna palabra mala, ellos animan, se divierten y que lo sigan intentando, dando todo y a ver si entre todos podemos conseguir ese objetivo que es muy claro que es el ascenso y lo disfrutaremos y lo viviremos como una buena hazaña, ¿no?
David, para terminar, tengo aquí una serie de preguntitas, un test rápido, uh-huh, para conocernos un poquito, vale, mejor. ¿Te apetece responderlo?
Sí,
porque lo primero, vale, que se te va a ser por la cabeza. Si no te hubieras dedicado al fútbol, David, ¿a qué te hubieras dedicado?
Bueno, estaría ligado a cualquier deporte, ¿no? Que me gusta mucho, incluso tenista, pues
¿sí?
Sería, sí, sí.
¿Se da bien al tenis?
Sí, antes jugaba, antes de ser profesional de fútbol, sí que intentaba jugar mucho, pero bueno, ahora se me ha olvidado un poquillo, ¿no?
¿Tu comida favorita, David?
Bueno, pasta, ¿no? Estamos muy acostumbrados a eso, así que pasta.
Difícil que un jugador diga que no le gusta la pasta,
¿eh? ¿Una ciudad?
Ourense, claro.
¿Un rincón de Málaga que te haya dado tiempo a conocer y que recomiendes?
Bueno, de momento la playa Pacífico, pues estoy encantado por el paseo con la Peque y estamos encantados, ¿eh?
Hasta el momento, ¿cuál ha sido tu mejor momento, tu mejor experiencia? Personal o deportiva, la que nos quiera...
Deportivo, pues conseguir un ascenso como lo he conseguido a primera división cuando estaba acá, un momento pues difícil, ¿no?
Esta te la pongo para que te luzcas, ¿eh? ¿Un reto por conseguir?
Bueno, está claro, el ascenso con el Málaga, ¿no?
Oye, ¿un ex compañero con el que tengas más contacto?
Bueno, me llevo muy bien con Mikel Rico, creo que me ha ayudado mucho en mi carrera en los últimos 4 años y es un chico con muchísima experiencia que ayuda siempre a los jóvenes, ¿no?
Oye, fuera del fútbol, ¿qué haces? ¿A qué dedicas tu tiempo libre?
Bueno, ahora mismo voy a estar con la Peque, ¿no? Creo que tengo
otro, no hace falta que digas nada más.
Otro entrenamiento por las tardes, ¿no?
¿Una serie o película que recomiendes?
Bueno, ahora mismo estoy muy ocupado, Juego de Tronos me encantó y ahora mismo estoy ocupado con la Peque.
Ahora mucho Peppa Pig y Patrulla, sí, Canina, sí, y esas cosas. ¿Dónde te ves cuando te retires?
Me veo en Galicia, en cualquier parte de Galicia, ¿no?
¿Un ídolo?
Santi Cazorla.
¿Cuál ha sido el jugador más difícil con el que te has enfrentado?
Bueno, cualquiera de primera división. Me acuerdo que me tocó bailar un poco con Carvajal y era complicado, ¿no?
Pues este señor que está delante del micrófono de Cope Málaga es David Ferreiro. Ha sido, David, un placer conocerte. Ojalá te vayan las cosas muy bien, ese reto que hemos hablado, que lo consiga a final de temporada.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias. David Ferreiro, jugador del Málaga Club de Fútbol y protagonista de Deportes Cope Málaga. No te vayas, vamos a hacer un pequeño alto en el camino. A vuelta de pausa, seguimos con la actualidad del deporte malagueño hasta las 4 de la tarde.
Al sufrimiento, mi Málaga es así, tradición de padre.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Reciclados Roster. Líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces.
Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:43 de la tarde, antes de ir brevemente con el baloncesto y con AGS Solar, la noticia del día en el Málaga es que hoy justamente hace 4 años del desembarco de la Administración Judicial del Málaga Club de Fútbol, desde que la titular de jugador de excepción número 14 de Málaga pues colocara a José María Muñoz, y también hoy cumplía su plazo de mandato, y ya sabéis que si no se dice lo contrario se prorroga automáticamente por 6 meses más, así que hasta dentro de 6 meses, al menos, salvo que haya algún acontecimiento extraordinario durante este periodo, seguirá José María Muñoz al frente de la Administración Judicial del Málaga Club de Fútbol. No pasa sus mejores momentos de popularidad el administrador judicial del Málaga, justamente cuando, insisto, se conmemora el 4º año de su llegada al Málaga. Dicho esto, cerramos el capítulo lo del fútbol, vamos con AGS Solar, ya sabes, la empresa malagueña que quiere hacer que tu factura de luz sea lo más barata posible. Claro que sí, empresa malagueña, ¿eh? De aquí, de nuestra provincia, AGS Solar, que quiere hacerte la vida más sencilla, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea pues más atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú tranquilo, que tú no tienes que hacer absolutamente nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, es decir, más fácil, imposible. Si vives en un piso, instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos, y si vives en una casa, pues la instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahora en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 15 para las 4. Venga, pequeño paso por el baloncesto. Baloncesto, ya que Unicaja hasta el viernes no retoma la actividad. Lo va a hacer sin 3 jugadores, sin Alberto Díaz, sin Yankua Sima y sin Kendrick Perry, que ya sabe que se encuentran con sus selecciones, con la España y con la de Montenegro. Con España ya sabéis también que está Mario Sansuperi y los técnicos, ¿no? El médico Carlos Salas, Ángel Sánchez Cañete y Henry Salina. Mañana van a jugar frente a Letonia, lo van a hacer en Zaragoza, y el domingo en Charleroi Fuente a la selección de Bélgica. Y esperemos que los malagueños den su mejor versión. Y ayer que le metíamos un poquito de indignación con el tema de las instalaciones deportivas en Málaga, hoy es un día para estar orgulloso y estar de enhorabuena, porque ya sabes que una de las zonas que mayor expansión tiene en Málaga es la de Teatino, y está muy carentes de instalaciones deportivas. En esa zona está, justamente detrás del clínico, las instalaciones de la Federación Malagueña de Baloncesto. Ahí hay unas pocas de pistas deportivas de baloncesto, hay un gran solar, y se lleva prometiendo durante muchos años que ahí va a ir un pabellón, pero el pabellón no terminaba de llegar. Hoy se ha puesto la primera piedra. Entiendo que ya a partir de mañana tienen que estar las máquinas trabajando, y que pronto haya allí una zona polideportiva cubierta para que los chavales puedan practicar el deporte. Ese pabellón va a ser gestionado por la Federación Malagueña de Baloncesto, así que otra zona importante de expansión para los amantes del deporte. Así que más instalaciones como esta en los distritos, y ojalá no haya ningún contratiempo en la obra, el suelo cimente bien y que todo vaya como tiene que ir. Así que enhorabuena, ¿eh?, a todos los que han hecho posible después de tantísimo tiempo estas instalaciones. Y me acuerdo mucho de Ricardo Mandrés, ¿eh?, el delegado en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto, que ha peleado muchísimo porque ese pabellón sea una realidad. 3:47, ahora lo que hacemos es abrir nuestro consultorio médico, nuestro espacio de medicina deportiva.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Como cada semana abrimos nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para eso no acudimos a cualquier lugar, acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí nos encontramos a don Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica. Me pongo de pie. Don Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Siéntese usted, don Emilio, está usted en su casa.
Un placer, don Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de algo que a lo mejor lo vemos así de pasada, nos lo ponen encima de la mesa o en la Wikipedia y decimos síndrome del túnel carpiano. Decimos, uff, qué cosa más complicada, qué cosa más rara van a hablar esta gente hoy. Pero es algo, Vicente, muy común, ¿eh? Y parece que, aunque el nombre parece muy, muy complicado, que es algo que es muy habitual en el común de los mortales, ¿no?
Hombre, yo creo que todo el mundo lo ha escuchado. La gente lo llama de muchos nombres, el túnel metacarpiano, claro. porque uno asocia por sonido con cosas, ¿no? Pero esto es una patología muy común. O sea, tan común que lo padece el 30% de los mortales.
Madre mía.
Mucha gente. Y son sobre todo mujeres. El 80% son mujeres entre los 40 y los 60 años. El síndrome del túnel carpiano consiste en el atrapamiento, la compresión del nervio mediano en la muñeca.
Uh-huh.
En el brazo tiene como tres nervios principales para recoger la sensibilidad de la piel y mover los músculos. Tenemos en la parte del dorso, en la parte de atrás de la mano y toda la cara posterior del brazo a un nervio que se llama el nervio radial. La uh-huh. mitad de la palma de la mano, que corresponde al dedo chico y al anular, o sea, la cara más interna de la mano y del brazo pegando al cuerpo, sería el nervio cubital.
Sí.
Y finalmente, la parte más exterior del brazo y los tres primeros dedos de la mano, el pulgar, el índice y el dedo medio, con su parte de palma, lo lleva el nervio mediano. Resulta que ese nervio mediano penetra en la muñeca a través de un túnel que se llama el túnel carpiano.
Uh-huh.
Y es túnel porque entre las dos masas musculares, los dos mogolloncillos que tenemos en la mano, en la base del pulgar y del dedo meñique, que cuando tú lo juntas te hace como un pequeño culillo aquí en la palma.
A ver, o sea, pues, que si me junto si me junto el dedo pequeño, el meñique con el pulgar, lo toco, y esta verdad, parece esto un culete, Vicente, ¿verdad?
Un culillo, es lo que parece, ¿no? Pues la unión de esas dos masas musculares, dos vientres, se llama la eminencia tenar y la eminencia hipotenar, la unión de ambas la hace una especie de puente, un puente de tejido duro, fibroso.
¿Sí?
Es el techo del túnel carpiano. Luego por debajo están los huesos del carpo, los huesecillos del carpo, que son el fondo que hacen una especie de vasija.
¿Sí?
Y el techo, esa tapa, es la tapa del túnel carpiano, el que se llama el ligamento anular del carpo.
A ver, vamos a decirle a los oyentes, Vicente, que junten el dedo pequeño, el meñique, con el pulgar. Y ahí justo en medio es donde tienen el túnel carpiano. Así que todos los que están ahí escuchando está, la radio ahora, que lo junten por ahí. Y ahí está, justo ahí en medio de la rajita esta del culo que hemos dicho, ahí en medio está el túnel carpiano.
Justamente donde acaba la rajilla del culo en la muñeca es donde empieza el túnel carpiano. Pues por ahí pasa el nervio. Y ese nervio hay veces que queda atrapado en ese espacio. Esto se pertenece al grupo de los, se llama, de los síndromes canaliculares. Aquí uh-huh. el caso es ponerle nombre complicado a todo.
Eso digo yo. ¿Y por qué quedan atrapados, Vicente? ¿Por un mal apoyo, por un movimiento repetitivo?
Bueno, hay distintos motivos. Generalmente ese espacio es estrecho, ahí van muchas cosas. En ese canal va el nervio mediano y van los tendones flexores, los tendones que mueven los dedos. Y luego va una grasa. Los nervios siempre van como envueltos en una especie de almohadilla de grasa para protegerlo. Entonces, o bien por enfermedades, como es el hipotiroidismo o la acromegalia, hay muchas enfermedades que hacen que aumente el contenido. También pasa en el embarazo, porque se retiene agua y aumenta la grasa. Y también pasa mucho en gente que tiene sobrepeso y obesidad. De hecho, hay un estudio de no hace mucho tiempo que indicaba que 2/3 de las personas que tienen túnel carpiano tienen el índice de masa corporal a nivel de sobrepeso elevado u obesidad, ¿no?
Uh-huh.
El caso es que el contenido dentro de ese túnel, que no puede distenderse, aumenta, y claro, la parte más sensible, más blandita de lo que va por dentro es el nervio. Los tendones son más rígidos, pues acabas comprimiendo al nervio. Y lo que hace es alteras su transmisión. Ese nervio es como un cable, ¿no? Entonces ese cable lleva, por un lado, recoger la sensibilidad de los dedos, o sea, la sensibilidad del dolor, la táctil, el frío, el calor, todo lo hace una parte del nervio que es sensible. Y ese mismo cable lleva la electricidad para mover parte de la musculatura de la mano. Pues si yo lo comprimo, lo que acabo es alterando esa posibilidad, con lo cual me duele la mano, pierdo fuerza, se me atrofian los músculos de los dos cachetes del culillo este de la mano.
¿Sí?
Y acaban perdiendo volumen y luego pierdo la habilidad. Soy incapaz de coger una aguja, de coger un bolígrafo, de abrocharme un botón de la camisa, porque tengo la punta de los dedos dormida.
O sea, que el primer síntoma es que a lo mejor notamos falta de sensibilidad. ¿Y qué sería? ¿En todas las manos, en todos los dedos? ¿O antes que has explicado los dos nervios que hay diferenciados en una parte de la mano y no en la otra?
Claro, sería aquí, en este túnel carpiano va solamente el nervio mediano, que es el que recoge los tres primeros dedos, el pulgar, el índice y el medio.
Y el corazón.
Que son los que se queda dormido.
Uh-huh.
Claro, el anular y el meñique no están afectados, con lo cual la falta de sensibilidad la tenemos en los tres primeros dedos. Lo más característico de esto que te cuentan los pacientes es que se despiertan por la noche
estando dormidos porque la mano se le ha quedado dormida, con lo cual es curioso que estando durmiendo se te quede la mano dormida. Pues sí, se te queda dormida y eso es lo que te despierta, porque la sensación que tienes es como cuando te sientas encima de la pierna y la pierna se queda dormida. Es un adormecimiento doloroso. Pues eso es lo que se siente con la compresión del nervio mediano.
Ajá, o sea, ¿y duele eso, Vicente, entonces?
Duele, porque más el nervio está pillado a nivel de la muñeca, claro, desde la muñeca hacia los dedos da más síntomas de adormecimiento, pero claro, como está comprimido, el dolor también irradia, sube por el antebrazo, que es por donde viene el nervio, con lo cual los pacientes refieren que el dolor les llega hasta el codo, hasta la flexura del codo, por todo el antebrazo, ¿no?
Oye, claro,
todo depende de gran manera del grado de compresión que tenga, ¿no?
Claro. Y Vicente, una vez que llegamos a este punto y te llega un paciente y dice, oye, pues tengo esto, le haces las pruebas, pues mira, tienes el síndrome del túnel carpiano, ¿esto tiene arreglo?
Esto tiene arreglo. Ahora, dependerá del grado de afectación. Es un tratamiento u otro. Yo, en broma, la prueba para diagnosticar esto es mediante una sospecha clínica por la exploración, por una maniobra que nos hacen pensar que el nervio está pillado, y luego por una electromiografía, que es una prueba muy sencilla pero bastante incómoda. Es decir, te ponen en la punta de los dedos unos sensores y ahora te van dando calambritos desde el cuello por todo el recorrido del nervio hacia abajo. Y lo que van es recogiendo con los sensores que tienen en la punta de los dedos la velocidad de transmisión del nervio. Entonces, te dice a qué nivel está atrapado, porque puede estar atrapado a distintos niveles a lo largo del brazo, y con qué severidad está comprimido. Es desagradable porque son calambritos que te van dando, ¿no? Entonces, quieras que no, eso incordia un poco. Yo a los pacientes le hago la broma, claro, que si el atrapamiento es leve, ahí, bueno, vamos a ver qué pasa. Te puedo poner un poco, podemos hacer algo de fisioterapia, te puedo poner una infiltración, y lo normal es, bueno, pues no hacerle demasiado caso. Si es moderado, decide el paciente qué hacer, porque ahí el nervio no está en riesgo. Entonces, ahí o bien lo infiltro o bien lo opero. Depende un poco de lo molesto que esté el paciente. Pero cuando la compresión es severa, ya no decide él, ya decido yo. Uh-huh. Porque ahí puede pasar que si no lo descomprimimos, el día que lo hagamos, el nervio no se recupere. O sea, el tejido nervioso, el nervio es algo muy sensible, es muy muy sensible a la compresión, con lo cual, el momento que tú tienes afectado, además de la sensibilidad, la fuerza, ahí es importante liberarlo, porque puede ser que lo liberes pasado un tiempo y no recuperes la acción de ese nervio, ¿no? Entonces es importante el grado de compresión. Por eso esta prueba es importante. No ya para diagnosticar, porque con la exploración clínica sabes que es un atrapamiento del nervio mediano, sino para saber qué grado de afectación tiene y qué podemos esperar, ¿no? Y claro, y cuando es muy avanzado, la opción es liberarlo quirúrgicamente, cortar ese túnel para que el nervio respire, no esté apretado, ¿no?
¿Y cómo se corta ese túnel, Vicente, una cosa tan estrecha?
Bueno, eso hay formas. Yo, lo clásico ha sido siempre abrir la palma. O sea, haces en la palma una incisión, que puede ser 2-3 centímetros, justamente abres la raja del culo que tienes en mitad de la palma, sí, ¿no? Justamente, de hecho hay un pliegue en la palma de la mano, justamente ahí, por eso hace esa imagen del culillo, ¿no? Porque el pliegue ese, abres a través de él, debajo tienes el túnel, lo abres y liberas el nervio. Lo que pasa que ese es lo que suele hacer habitualmente. Es una cirugía que, aunque es sencilla, no es delicada porque va a tocar el nervio, pero relativamente simple. El problema es que eso tarda mucho tiempo en cicatrizar. Y da muchísimo la lata la cicatrización de la piel de la palma, que es una piel que es muy gruesa y además muy sensible. Entonces, los puntos, estás con ellos 2 semanas, pero hasta que eso se recupere pueden pasar fácilmente 3 meses. Yo para eso diseñé, ahora ya 3-4 años, una técnica con la ecografía, en la cual a través de una incisión de 3 milímetros, o sea, no lleva ni puntos, localizas el túnel carpiano, el puente, con la eco, y lo cortas con una tijera especial a través de la piel, con lo cual no tiene herida, con lo cual la recuperación es mucho más rápida. Yo eso lo diseñé para los ciclistas. Uh-huh. En los ciclistas es común, la gente que hace triatlón, tener túnel carpiano por la postura con el manillar horas y horas, y el problema es que operarse de la muñeca pues le obligaba a estar un montón de meses sin poder apoyar. De esta forma tú no abres la piel, lo haces por debajo, guiándote por la eco, sí. Y la verdad que la recuperación es de una semana. La semana estás haciendo deporte y trabajando.
Y la incisión la incisión, Vicente, la haces en la misma palma de la mano, ¿no?
La haces justamente en el último pliegue que tiene la muñeca, antes de llegar al culillo, ¿sí? Ahí en la muñeca tiene tres pliegues. Pues en el último, el más pegado a la mano, ahí es donde la hace. Con la ecografía localizas el nervio para no clavar el bisturí. Donde está el nervio, lo haces 2 milímetros a un lado, clava el bisturí, digo 3 milímetros. Y a través de ahí entra una pinza especial y tú con la eco vas controlando que vas cortando. Además, tiene un sonido especial, clac, 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 porque el túnel carpiano es muy grueso. Lo que es el ligamento muscular, sí, del carpo es muy grueso. Entonces, al cortarlo, tiene un sonido curioso, ¿no? Entonces, vas controlando con la ecografía que lo cortas completamente y que de repente el espacio aumenta. Es una técnica muy efectiva y muy rápida, y más se hace con anestesia local.
Madre mía, sabemos que si juntamos el dedo pequeño con el pulgar nos sale la rajita del culito en medio. Y es verdad lo que dice Vicente La Varga, hagan ustedes la prueba, que hay tres pliegues en esa parte de la mano. Impresionante, Vicente, de verdad. Impresionante.
Eso me lo he leído hace ya muchos años.
Qué barbaridad. Túnel carpiano, todo lo que debes saber si te toca sufrir esta patología, que haya escuchado a Vicente. Si eres mujer, tiene incluso más papeletas que te toque, y hasta el 30% de la población mundial padece este síndrome del túnel carpiano, del que lo sabemos ya absolutamente todo, gracias al doctor Vicente de la Varga, al que visitamos en su clínica en Cande, en Inacua, aquí en Málaga. Vicente, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Emilio, cuídate, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Abrazo fuerte. 15 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Por cierto, Joma seguirá viciendo la Unicaja las tres próximas temporadas. Con Javier Bautista se despide en nombre de todo el equipo de Deportes Emilio Guerrero. Ahora escucha en la tarde de Copa y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.